Codificar los sonidos de la naturaleza a través del lenguaje musical. Pensar en una ruta que no se mide en kilómetros, que se construye a partir de sonidos comunes de las regiones. Atravesar selvas, ríos, quebradas, océanos, desiertos, para perderse en la sonoridad del territorio y comprender que la identidad no es solamente tradición, es visibilizar lo profundo, constitutivo y originario del espacio. Argentina sonora, un recorrido a través de los sonidos de la tierra. Quienes emprendan el itinerario que marca la ruta de la Patagonia Austral no tardarán demasiado en confirmar que están contemplando algunos de los paisajes más hermosos y variados de Argentina. Entre cerros que resaltan por su policromía, luchan por imponerse el resplandeciente reflejo blanco de los ventisqueros con las aguas turquesas de lagos añejos, a la par que el bosque y la estepa transicionan de manera sutil e impactante a nuestro alrededor, bordeando la cordillera de los Andes.
En ese camino, nos topamos con vestigios de los primeros humanos de la región, que en la Cueva de las Manos dejaron un mensaje imperecedero para las futuras generaciones, o con el trabajo de preservación de la rica flora y fauna autóctona que se realiza en los Parques Nacionales Patagonia y Perito Moreno.
El Chaltén abre paso con la inevitable supervisión de su legendario Centinela de Piedra a uno de los circuitos de trekking más atractivos de todo el continente. Y glaciares como el Perito Moreno reeditan cada año el significado de la palabra imponente. Lo hacen con el estruendo de sus bloques de hielo milenarios, desprendiéndose como capas de historia de un planeta que pide ser respetado.
A todo ello, la provincia de Santa Cruz le agrega un fondo musical edificado con retazos de vidas afincadas en un ambiente que también puede ser duro, entrelazando tradiciones de pueblos originarios como los tehuelches con las de aquellos que se asentaron en sus pueblos y ciudades, pensando que solo sería una visita transitoria. Es que a veces, la noción del tiempo en la ruta de la Patagonia Austral tiende a desaparecer.
Al iniciar la aventura desde el norte, el lejano eco de un trueno se vuelve una referencia en la ruta de la Patagonia Austral, un punto hacia el que dirigirse que justifica el trayecto a través de escenarios naturales dispares.
Los vientos de la estepa son la primera melodía que nos recibe cuando en la zona del alto del río de Pinturas se presenta ante nosotros la llamada Cueva de las Manos, un yacimiento arqueológico que antes de ser patrimonio mundial de la humanidad fue un espacio donde casi 10.000 años atrás las tempranas sociedades que llegaron transmitieron parte de su cosmogonía y sus rituales. Las mismas manos con las que cazaban y recolectaban quedaron inmortalizadas a través de sus técnicas de arte rupestre. Un modo de vida que sin duda tuvo que contemplar los sonidos que los vinculaban con el medio ambiente. Pero, ¿quiénes eran?
El profesor de la Universidad de La Plata e investigador del CONICET, Gustavo Politis, nos da alguna pista.
No sabemos cuándo los tehuelches se consolidaron como una etnia, como tal, como los conocemos ahora, los conocíamos hasta hace pocos siglos atrás. Pero es claro que son descendientes de los cazadores, recolectores, nómades que habitaron la Patagonia durante los últimos 10.000 años, o 12.000 años por lo menos.
Con las variaciones en sus denominaciones, en la extensión de la provincia de Santa Cruz y en particular la que abarca la Ruta Austral, nos toparemos con pueblos preexistentes, es decir, que vivían ahí antes de la colonización de cualquier estado, sea chileno o argentino en este caso. Los modos de denominarlos varían, ya sea que éstas provengan de otras comunidades vecinas de los colonizadores o de ellos mismos. Tehuelche fue una de estas formas y tal vez la más difundida. En estrecha relación con los araucanos, también conocidos como mapuches tiempo después, este pueblo lucha aún por ser escuchado.
Y es que para el humano, la voz y con ella las palabras implican una temprana forma de musicalidad oral. El abueneco ayén es la lengua de los tehuelches y ha sufrido los embates del tiempo, pero sobre todo la soberbia de otros humanos que llegaron a sus tierras con ínfulas de superioridad, imponiendo su cultura por la fuerza. Desde los años 80 se pasó de la decena a solo una persona hablante de la misma.
Yo vengo de un lugar desconocido, donde los hielos continentales descienden desde la cordillera y entran a desandar la meseta patagónica. Vengo de Santa Cruz, paisanos, donde el petróleo fluye a flor de tierra y el hombre escarba las entrañas de la misma para extraer el carbón de piedra. Vengo de Santa Cruz, paisanos, donde alguna vez anduvo galopando en la meseta el hombre de la raza ónica en tehuelche. Vengo de Santa Cruz, que al fin y al cabo, y a pesar de la distancia, también es Argentina. El sol me enseñó la copla secreta del cañadón. La lluvia me dio su nombre, el viento me hizo canto. Mi raza guanaqueadora trepó por mi corazón. La cordillera que llora me dio el silencio y la voz. Soy de la raza tehuelche, mi ciclo vuelve en carbón.
Parte de lo que esas lenguas resguardaban era sus mitos, los relatos con que explicaban el mundo que los rodeaba y de qué forma estos pueblos se integraban en él. La leyenda de Elal es un ejemplo de la poética forma tehuelche de explicar con palabras sus orígenes, profundamente intrincados con el paisaje de la ruta de la Patagonia Austral.
Coche era el dios que había creado las tierras y mares conocidos, entre ellas una isla donde animales humanos y gigantes se disputaban la subsistencia. Un niño excepcional, llamado Elal, nace en ella y cuando estaba a punto de ser devorado por un gigante, es salvado por un cisne que lo saca de la isla y lo deposita en lo alto de un cerro. Durante 3 días subsiste alimentado por las aves y sus circunstanciales enemigos intentaban matarlo con el frío, la nieve y el viento. Para ello creó el fuego, el toldo y la capa. Hay quienes dicen que de sus animales amigos y otros a partir de figurillas de barro, Elal creó a los primeros humanos de la Patagonia, los Chonek, a quienes además de sus herramientas les enseñó a usar el arco y la flecha. Los Chonek conformaron el pueblo Aonikenk, la gente del sur, conocidos por nosotros como tehuelches.
Aunque oriundo de Comodoro Rivadavia, Chubut, el cantautor patagónico Gustavo Imusa supo convertir en canción esta leyenda.
Padre Sol, Madre Luna, aquí debajo de este molle me despierto. Salgo volando por los vientos congelados. Voy cabalgando el caiquén me llevará. Veo las olas, este mar infinito. Ninguna tierra hay para descansar. Como el arco, flecha mágica de luz, dará en el mar para la tierra descubrir. Esta tierra es mi regalo. Regresaré desierto se vista de blanco. Esta tierra es mi regalo. Regresaré cuando el desierto se vista de blanco.
El ímpetu positivista de los exploradores europeos y algunos argentinos, que solo veían atraso y espacios incivilizados en esta región, los llevó a la arrogancia de rebautizar a lugares naturales con sus propios nombres, incluida a la montaña de Elal, ahora conocida como Fitzroy, apellido de un vicealmirante de la Marina Real Británica que recorrió las costas santacruceñas en la primera mitad del siglo XIX. Para los Aonikenk, aquella imponente mole rocosa se llamaba Chalten.
Un par de opciones se barajan sobre su significado. Montaña humeante, por el efecto que realizan las nubes al cubrir su cumbre, o Dios piedra. Pero el Chalten es también el nombre de una ciudad. Nacida en 1985, a partir de necesidades geopolíticas por el conflicto limítrofe con Chile por la llamada Laguna del Desierto. De cualquier modo, se ha convertido a través de los años en un destino turístico con personalidad propia que la convirtió en la capital del trekking, ofreciendo en cada uno de sus rincones miradores que estimulan las caminatas por terrenos aptos para toda variedad de espíritus intrépidos.
La pervivencia de la cultura Aonikenk en zonas como la de El Chalten tras décadas de atropellos, debe mucho a la labor de sus descendientes y de difusores incansables que realizaron investigaciones profundas sobre las maneras de vivir de los tehuelches y de cómo las transmitían, reconstruyendo los sonidos de la Patagonia Austral y edificando nuevos ritmos de la música sureña, como por ejemplo el cani. Mario Echeverría Valeta fue uno de los escritores e investigadores que más ha aportado para el conocimiento de las raíces de esta danza de origen ceremonial, adaptada al folclore local.
Dentro del pueblo tehuelche, digamos, o chonqui, es la fiesta con motivo de un nacimiento de una criatura, con una unión de una pareja, siempre como festividad por algo muy muy propio, muy de ellos. Mi amigo cuaterno, que era uno de los paisanos de ahí que me daba mucha información, fue quien me narró y me contó cómo eran los bailes, cómo se bailaba, qué motivaciones tenían, cómo se ubicaban dentro del sector donde se hacía la danza. Y también me dijo que a eso, fiesta con música y canto tehuelche, se llamaba caañi.
Entre las y los jóvenes que han sumado su aporte para la recuperación de estas tradiciones originarias está la bailarina Ana Jiménez, quien aporta además la importancia de la mujer tehuelche en la preparación del caani.
El caani se iniciaba con el armado de un toldo en el medio del cual encendían una fogata y comenzaban las mujeres tocando los instrumentos.
El compromiso de las nuevas generaciones en estas expresiones no es casual en el caso de Ana Jiménez. Su apellido encierra una porción importantísima en torno a la búsqueda, difusión y defensa de las culturas patagónicas, así como de la construcción de estilos musicales propios de esta parte de la Patagonia.
Es que Ana es hija de Hugo Jiménez Agüero, un bonaerense que tras mucho peregrinar encontró en los vientos australes el vehículo perfecto de su voz y sus historias, impregnadas del arduo vivir del paisano patagónico y de la poesía de los paisajes. Esos mismos que conforman la ruta de la Patagonia Austral.
Es imposible no quererte, Hugo Jiménez Agüero. Buenas noches.
Buenas noches.
Es imposible no quererte, porque pues nos has dado tanto, ¿no? Nos vas a seguir dando.
Seguro.
Tanto es así que nos has enseñado tantas cosas, nosotros, los santacruceños, que nos venimos a enterar, gracias a vos, que se llama Chalten y no Fitzroy, ¿no? Un proceso de culturización eso, ¿no?
Sí, gracias a varios, ¿no? Entre ellos Mario Echeverría, Mario Guati. Uh-huh. Éramos un grupo que insistimos en el Chalten.
Los tehuelches, cada vez que querían batir palmas, decían ¡Cai Wen Ken! 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 Madre Roca, silenciosa y transparente, se eleva a lo más alto de nuestra cordillera. La Madre Roca, nuestro Padre Cielo, ¡Chalten! Madre Roca, Padre Cielo, llanto descansa al pie de los ventisqueros y cada estrella se posa en tu cima blanca, alumbrando el camino de los silencios. Madre Roca, Padre Cielo, a veces me lleva la con un arreo, entonces mi piño blanco trepa tu senda y mis ojos se quedan en tu misterio. Cerro, cerro de mi Patagonia, no sabes, Chalten, cuánto te amo. Se desploma la nevada y cantan los vientos en tus grietas en el idioma.
A partir de los ritmos que conformaba la estructura de la danza cani, Hugo Jiménez Agüero construyó en los años 60 un género propio del oeste santacruceño, es decir, de aquellos paisajes únicos de la ruta patagónica austral. Mezclándolos con la milonga pampeana, llevada hacia la zona por algunos inmigrantes bonaerenses, nace la chorrillera. Nombre dado por paisanos que aseguraban que el arpegio de la guitarra imitaba el sonido de los chorrillos de agua al chocar con las piedras. Una perfecta síntesis de la simbiosis con el entorno natural.
Te escribo desde el sur, alma sureña, Ana de la Colmena, y por el tucutucu, son algunos de los ejemplos de este género.
Soy fuerte merengueador y leonero se habré aguantado nevazones, que tengo blanco el sombrero. Por el tucu tucu me voy cantando una chorrillera, por el tucu tucu me voy cantando una chorrillera.
Al sur del Chaltén nos topamos con una ciudad cuyo nombre vuelve a rendir tributo a la naturaleza, el Calafate.
Su nombre remite a un arbusto muy extendido en el extremo sur del continente y cuya denominación en castellano está relacionada a los navegantes que realizaron expediciones exploratorias en la zona durante el siglo XIX. Es que calafatear era la acción de sellar el espacio que se abría entre las tablas con que se construían las embarcaciones, con una mezcla de estopa y brea para que no ingrese el agua. Ante la ausencia de estos elementos, los marinos eligieron machacar las raíces de una planta espinosa que abundaba y de la cual extraían una sustancia viscosa que les permitía impermeabilizar los barcos y le dieron el nombre de calafate. Pero los tehuelches tenían su propia versión sobre cómo aquel arbusto creció en la ruta de la Patagonia Austral.
Se aproximaba el invierno en la Patagonia, donde vivían los tehuelches. El jefe se reunió a la tribu para anunciar que había llegado la hora de levantar el campamento y migrar hacia el norte, donde habrían más alimentos. Pero una anciana llamada Coonex no seguiría a los suyos en su viaje.
Sus familiares trataron de convencerla de que los acompañara, pero ella no tenía fuerzas para caminar. Sus hijos y nietos sabían que no sobreviviría en invierno. Los tehuelches avanzaron a pie por la estepa hasta un lugar donde abundaban los ñandúes y los guanacos. Armados con boleadoras, los hombres salieron a cazar. Cuando cayeron las primeras nevadas sobre los toldos de Coonex, los pájaros también se fueron y la anciana quedó sola.
A pesar del frío y la falta de comida, Coonex sobrevivió para ver cómo regresaban las aves en primavera y les reprochó que la hubieran abandonado. Los pájaros le contestaron que tuvieron que irse en busca de comida. Desde su toldo, la anciana les dijo: «De ahora en adelante podrán quedarse acá, porque tendrán alimentos». Coonex se había convertido en un arbusto.
Días más tarde, la tribu regresó y se enteró de lo sucedido. Los tehuelches miraron con curiosidad la planta y ésta empezó a llenarse de frutos morados que usaron para hacer dulces, bebidas, medicamentos y tinturas. A esta planta la llamaron Coon, o lo que nosotros conocemos como calafate.
También circula otro mito que habla de que el jefe de una tribu tehuelche evitó que su hija se casase con un joven selknam recurriendo a un chamán que la convirtió en un arbusto espinoso que la mantuviera alejada del enamorado, quien, convertido en pájaro, la encontró en el verano siguiente al posarse sobre sus ramas y probar su fruto dulce como el corazón de la joven buscada. Ese arbusto sería el calafate.
Cualquiera sea la versión más difundida del origen de este arbusto, lo cierto es que, como dice la frase, quien come calafate regresará por más. O en el mejor de los casos, no se irá.
Una rosa se acuesta amarilla por los rayos dorados del sol. Todo el llanto de la cordillera se derrama con una canción. Calafate derrocha su verde por el sueño de aquel poblador. Viejo sauce que plantó el abuelo, contale al viajero tu nido canto. En la sala de la guirandina, en el vuelo del viejo caiquén, calafate descubre la estrella que en el lago se acuesta a beber. Calafate descubre la estrella que en el lago se acuesta a beber. Y ojalá que te sirva de ella y mi pueblo se quede en tu ser. Calafate tiene un duende que siempre invita a volver. La voluntad de su gente, la constancia de su fe y el clamor de su paisaje que te lleva a conocer. Por los azules las tardes te muestra un cielo al revés y el sol poncho en las mañanas se acuesta sobre tu piel y es tan seguro, paisano, que el viento llega a las 10. Encendido de luces el cerro pinta el cielo del atardecer. En su cima un racimo de estrellas encantadas se asoman a ver.
Cantarino... Con el objetivo de consolidar el poblamiento de la región, el pueblo del Calafate es fundado el 7 de diciembre de 1927. Pero recién 10 años después, con el inicio del Parque Nacional Los Glaciares, aquel inicial objetivo tomó impulso. Por entonces, apenas 100 habitantes vivían allí.
Bosques, lagos y una parte de la cordillera de los Andes integran el majestuoso paisaje del parque, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1981. Sobre uno de los brazos del lago argentino se encuentran los glaciares, que abarcan una superficie de 2.600 kilómetros cuadrados. Testimonios activos de la última glaciación son habitantes de esta tierra antes que el primer ser humano aparezca en ella.
Cada 2, 4, 6 o hasta 16 años, la erosión generada por la presión del agua genera rupturas que se transforman en un espectáculo arrollador del ímpetu de la naturaleza. Es en el glaciar Perito Moreno donde este fenómeno puede apreciarse con mayor nitidez.
A Francisco Pascasio Moreno, el Perito, se le reconoce su aporte pionero en cuanto a la construcción de soberanía argentina en la zona, dándole su nombre al glaciar. Pero Moreno no fue más que un hombre de su tiempo, importante, de inquietudes múltiples y exponente de la confianza positivista del progreso ilimitado a través de la ciencia.
En ese mundo proyectado, el occidental y cristiano, otros quedaban afuera. O a lo sumo, eran objeto de condescendencia, como los pueblos que habitaban la Patagonia Austral antes de la llegada de los autoproclamados civilizadores.
Tal vez los glaciares, esos gigantes de hielo que vieron pasar el mundo ante sus ojos, reclamen con sus estruendosas rupturas volver a ser llamados por quienes los consideraban parte de su entorno y no un simple recurso inagotable. Tal vez ese trueno que nos llama sea un grito, un llamado de atención. La ruta de la Patagonia Austral tiene la cualidad de hacernos pensar a la par que contemplamos su belleza múltiple, donde silencios se interrumpen con estrepitosos glaciares cayendo y en el que las tradiciones aoniquén resisten conjugándose en las cordilleras que nos acercan a la tranquilidad de los lagos, aunque ya nos hayamos ido de sus orillas.
Maravilla del mundo, glaciar Perito Moreno, refugio de las estrellas, cuando duermen en el suelo, sobre la sábana blanca que se desprende en tu velo, blanca como las pupilas
de aquellos viejos abuelos. Tu corazón está vivo por un amor verdadero, y dicen que fue una india la que enamoró al mozuelo, pero la tribu del viento se opuso y lo llevó lejos, lejos detrás de las piedras que casi besan el cielo. Como nunca más volvió, ella se metió en el río y sus lágrimas heladas se azularon con el frío. Por eso brama tu voz cuando destrozas los hielos. Oh, maravilla del mundo, glaciar Perito Moreno. Maravilla del mundo, tropel de nubes viajera, identidad de mi gente, corazón de nieve eterna, dale a beber a mis ojos el alma santacruceña. Por la garganta del viento, donde se azula mi tierra, Dios ha querido dejarnos la más hermosa plegaria para poner de rodillas con tus colores al alba y derramar en silencio el alma de la paisana que anda tronando un suspiro entre burbujas heladas. Como nunca más volvió, ella se metió en el río y sus lágrimas heladas se azularon con el frío. Por eso brama tu voz cuando destrozas los hielos. Oh, maravilla del mundo, glaciar Perito Moreno.